Continuamos con nuestra serie, Larga Jornada de Pablo a Roma. Y el estudio de hoy lleva el título, Qué admirable y sublime es la gracia. Y vamos a estar tomando este estudio desde el capítulo 15 del libro de los Hechos. Oremos. Padre Santo, hemos venido a ti, nuestros corazones están en tu presencia y esperamos recibir lo que el Espíritu Santo nos tiene que decir y que no estamos aquí por accidente. Para algunos quizás es algo muy conocido en este estudio, para otros es algo muy nuevo, muy grande. Padre, esperamos que tu Espíritu Santo nos hable cada uno y que nos revele la verdad del Evangelio para poder entender lo que estamos para oír, cómo nuestras vidas deben de cambiar por tu instrucción en las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por este hermoso privilegio de poder reunirnos con toda libertad para estudiar tu palabra. Padre, así que este tiempo lo usamos para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con una historia de Alfredo. Este señor heredó $10,000, pero había una estipulación en el testamento de que este señor Alfredo tenía que decidir si recibir su herencia en Brasil o en la nación de Chile. Alfredo escogió el Brasil. Sucedió que si hubiera recibido su herencia en Chile, lo hubiera recibido en terreno donde había oro, plata y uranio. Una vez que él decidió estar en Brasil, tenía que decidir si recibir su herencia en café o en nueces. Él escogió nueces. Mala suerte. Porque el precio cayó a tal nivel que no valía nada, no tenía precio. El café, en otra mano, estaba a muy buen precio. Así que necesitaba regresar a los Estados Unidos. Lo único que pudo hacer es vender su reloj de bolsillo de oro que él llevaba. Y el dinero que consiguió es suficiente para viajar a los Estados Unidos, ya fuera Nueva York o Boston. Escogió ir a Boston y se dio cuenta que cuando llegó el avión que volaría a Nueva York era un 727 nuevecito. Y llegó el avión que debía de ir a Boston, era un modelo 1928, 4 motores. Y cuando él subió en aquel avión, tardó casi todo el día para poder despegar. Y cuando ya estaba en el vuelo sobre las el mar Índico, uno de los motores se quemó y se cayó. Así que Alfredo decidió ir con los pilotos y decirles, yo soy la culpa de tanto problema en este avión, préstenme un paracaídas para saltar y salirme, para que ustedes salven este avión. Y le dijo uno de los pilotos, usted tiene que llevarse este paracaídas que es doble. Se dejó ir. Cuando iba cayendo, no encontraba el cordón para estirarle. Al fin estiró un cordón y como estaba todo mojoso, se reventó y no funcionó. Se encontró en esa desesperación, estiró el otro tirante y como vio que no se abrió el paracaídas, desesperado, clamó a San Francisco, dijo, San Francisco, sálvame. Y como este camarada era católico, entonces oyó una voz que le respondió y dijo, San Francisco Javier o San Francisco de Asís. Pobre de Alfredo, hizo varias decisiones y parece ser que todas estas decisiones estaban equivocadas. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Qué es tu decisión? ¿Y cómo sabes que tu decisión es la decisión adecuada? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu decisión de ser salvo es la decisión correcta y que en la forma que ha sido salvo es la forma correcta. Porque oímos que hay muchas opiniones acerca de Dios, del cielo y la vida después de esta y la salvación. Así que, ¿cómo puedes estar seguro que tu decisión es la correcta? Es una pregunta fundamental. Y esa es la pregunta que se le preguntó y contestaron hace 2000 años en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Este fue un momento grandísimo en la historia del apóstol Pablo y para el futuro de la iglesia, porque Pablo, a donde quiera que iba, les decía a las gentes: todo lo que tienes que hacer es creer y tener fe en Jesucristo y serás salvo. Entonces, ¿nuestra salvación es por la obra de Dios? ¿O nuestra salvación está basada por la obra de los hombres? ¿O es combinación? Dios hace una parte, yo hago una parte, y continuamos obrando. ¿Y así esto nos asegura la salvación? La respuesta es corta y está en un himno que se escribió por los años 1700 que decía: salvación sublime, gracia sublime o gracia admirable. Gracia admirable o sublime es una gracia que recibimos sin merecerla. John Newton escribió este himno y él decía: siempre recuerdo dos cosas. Número uno, que soy un pecador. Número dos, que Cristo es un Salvador poderoso. Vamos a comenzar en el capítulo 15 del libro de los Hechos para ver el texto y entendemos que hay un dilema doctrinal acerca de qué es la gracia. Vamos a leer Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, porque habían tenido un desacuerdo muy grande. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, es lo que es Lebanón a este tiempo, y Samaria, parte de el Israel, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Podemos ver que comenzó el problema y quizás Bernabé y Pablo habían ido en su primer viaje misionero a través de Galacia y la Asia Menor. Y dice aquí en el verso 1 que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y esto causó división. Bueno, lo que está sucediendo aquí, Pablo y Bernabé en este viaje misionero, estaban predicándole a los judíos que había, la mayoría eran gentiles y el mensaje era simple: si ustedes ponen su fe en Jesucristo, ustedes irán al cielo, serán recibidos por Dios, serán salvos, perdonados de todos sus pecados y estarán en una posición correcta con Dios. Pero si regresamos al capítulo 13, vamos a ver uno de estos eventos que habían sucedido. Capítulo 13 de los Hechos y verso 38. Ahora él está predicando en este lugar llamado Presidia. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, este es Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados en la justificado por aquel que cree. Y vamos al verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habían hablándole, le persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. El capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo como de griegos. Verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Verso 26. Y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunidos la iglesia, refirieron cuántas grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y como habían abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, esto ocasionó un problema. Entendemos que esta gente en Jerusalén estaban preocupados, porque el principio eran unos cuantos de judíos y gentiles, ahora es una torrente, y ellos se preguntaban, ¿ahora qué hacemos? ¿En qué base estos gentiles pueden ser salvos? Jesús era el Mesías, y esto había sido profetizado en las escrituras de los judíos. Así que simplemente les vamos a decir que nomás crean en Jesús. Entonces, ¿qué pensarán de la ley? Notemos que en el verso 1 del capítulo 15 dice, algunos varones. Esto se refiere a unos fariseos que habían creído. La mayoría de los eruditos se refieren a este grupo con este término, judaizantes. Esto quiere decir que eran judíos salvos que habían tenido la inclinación de guardar la ley de Moisés. Lo que les estaban diciendo, querían decir, tienen que creer en Jesús, pero también tienen que guardar las leyes o la ley de Moisés, si es que desean ser salvos. Por eso se les llamaba judaizantes. Pablo les llama problemáticos. El libro de Galatas es el libro hermano que va de acuerdo con el capítulo 15 de los Hechos. Por eso es que en el libro de Galatas vemos resultados de lo que sucedió en este capítulo 15 de los Hechos. Vamos a leer algo de ahí. Galatas 1, verso 6 en adelante. Pablo les escribió a esta iglesia gentiles, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tema, qué fuerte. Pablo, está enojado. En verdad que les está hablando con un lenguaje muy fuerte. ¿Por qué creían que esto era tan peligroso? Pablo había entendido que están tratando de hacer una revoltura de la ley con la gracia. Lo que entonces la gracia iba a ser anulada. Están tratando de añadir a la obra completa que Jesús logró en la cruz. Aún más, están diciendo, ustedes no pueden ser cristianos si es que no primero son judíos. Así que tienen que pasar por la circuncisión, guardar la ley de Moisés y luego pueden creer en Jesús. No pueden simplemente ir directamente a Cristo. Oí la historia de un millonario y se le hizo la pregunta, díganos qué fue su secreto para esa su riqueza que ahora disfruta. Así que este hombre se expresó y dice, yo trabajé duramente, muy enérgico. Dice, fui casado y muy pobre. Y yo recuerdo haber tenido un centavo y fui, compré una manzana, la llevé a mi casa, pasé la noche limpiando aquella manzana, la llevé al mercado al día siguiente y la vendí por 10 centavos. Con aquellos 10 centavos me compré dos manzanas, las llevé a mi casa, continué limpiándolas y aquellas manzanas quedaron tan brillantes, las vendí por 20 centavos. Me llevé aquellos 20 centavos y entonces compré 4 manzanas. Continué hasta que pude tener 60 manzanas. Como ustedes pueden ver, trabajé. Y eso era tiempos difíciles. Y luego dijo, y luego murió mi suegro y nos dejó $1,000,000 de herencia. Eso nos sucede muchas veces. Nos gusta comenzar diciendo, cuando te dicen, ¿por qué eres tan espiritual? Y dice, oh, porque yo oré fuertemente, trabajé fuertemente, leí muchísimo la Biblia y por eso es que soy tan cristiano. La verdad es, hace 2,000 años Jesús murió en la cruz y abrió las puertas por la gracia. Eso es la respuesta, no que trabajé fuertemente. ¿Cuál era el secreto de tu riqueza espiritual? Alguien te heredó algo más valioso que $1,000,000, porque Dios ciertamente te regaló la gracia que no merecías. Ese es el dilema en que se encontrabas. Del dilema doctrinal, hoy vamos a ver un debate muy notable que tomó lugar en Jerusalén. Así que vamos a comenzar en el verso 4. Dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15, 4 y 5. Así que se reunieron los apóstoles para discutir de esto. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y podemos ver que Pedro se levantó. Así que la mayoría querían oír porque todos creían en la ley de Moisés. Habían crecido como judíos. Algunos de ellos hasta eran sacerdotes que habían servido en el templo. Verso 5 nos dice que algunos eran fariseos, un grupo muy ortodoxo, bien conservativos, bien educados, y conocían y enseñaban la ley de Moisés. Así que era normal que tenían el deseo de guardar la ley de Moisés. Recordemos, el libro de los Romanos todavía no se había escrito. El libro de Galatas no se había escrito. Ni el libro de los Hebreos tampoco se había escrito todavía. Por eso es que se encuentran con este enorme debate si guardar la ley o continuar en la gracia de Dios. Entonces, el asunto mayor aquí es en Jerusalén. En este capítulo es este. la fe en Jesucristo es suficiente, ellos decían que no. Esto es lo que Pablo les predicaba, que la gracia era en verdad suficiente, fuerte, para que las personas fueran salvas. Los fariseos les contradijeron y dijeron, no, eso no es suficiente. Notemos la forma que hablan aquí en el verso 5, dice, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. No es que estaban diciendo, les vamos a recomendar o le vamos a sugerir, sino aquí decir, es necesario. De acuerdo a la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces, enfáticamente quieren que se circunciden. Si no pasan por estos rituales, no podrán ir a Dios. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar qué hubiera sucedido en la historia de la iglesia si este grupo de judaizantes hubieran tenido éxitos? ¿Qué tal si Pablo, Bernabé y Pedro se hubieran sentado y hubieran dicho, ustedes tienen buen punto, sino que urgentemente, con todo valor, los contradijeron, entonces la iglesia fuera diferente? Nuestros himnos serían diferentes, no podríamos estar diciendo sublime gracia, sino que estuviéramos diciendo sublime circuncisión, qué sabroso duele. Estuviéramos cantando, ¿en qué lavaré mis pecados? Solamente en la ley de Moisés. ¿Con qué puedo ser salvo? Solamente con la ley de Moisés. La ley es poderosa. Las obras, a veces, serían fuertes. Todo sería al revés. Ahora, aún en estos días, cada vez que algún dirigente, no importa quién sea, se opone y dice, qué bueno que has creído en Jesús, pero ahora necesita ser bautizado de acuerdo como nuestra iglesia lo hace, o tienes que pasar por estos ritos o ceremonias. Así que ese escenario lo podemos ver en algunas religiones. Cuando eso sucede, ese dirigente está negando el evangelio de gracia o por gracia. Le está añadiendo al mensaje de gracia. Por eso es que Pablo le llama otro evangelio. Añadirle al evangelio, o sea, circuncisión, bautismo, confirmación o extrema unción, que dice es necesario para ir al cielo. Cualquier obra sacramental que le añadimos a la gracia, quiere decir que no confiamos en la gracia de Dios. Y le quitamos enfáticamente diciendo que lo que Jesús hizo no fue completo, sería contradecir lo que él dijo en la cruz. Consumado es. Cada persona que intente construir un puente para ir a Dios, si crees en 99 milésimas de lo que Cristo hizo, es como decir que quizás Jesús nos pueda llevar, casi llevar al cielo. No, Jesús nos lleva al cielo directamente. Yo sé que cuando hablo de estos temas, muchos dicen, skip. Esa es una forma peligrosa de explicarle a la gente. Después de todo, los cristianos jóvenes, si no siguen reglamentos, se van a corromper. La verdad, los reglamentos sin amor no llevan a nada, no llegan a ninguna parte. Veamos en una familia, en la relación de hijos con padres, reglamentos sin amor siempre los lleva a las ruinas. Por eso es que la relación y el amor continúan, y la obediencia de los pecadores, la única forma que nos une es el amor. El amor. Vamos a ver un ejemplo. Yo crecí haciendo trabajos en mi casa. Yo tenía mis asignamientos. Cada tarde, mi parte después de la cena era lavar los platos, y continué guardando ese asignamiento. Yo lavaba los platos en la cocina, los lavaba suficientes para que quedaran lavados. No me ponía a limpiarlos, a asegurarme que estaban brillantes. Simplemente lo lavaba y así quedó. Pero me moví de mi hogar y vine a ser un soltero y vivía solo. No era muy limpio, pero si yo invitaba a una jovencita que viniera a mi apartamento, yo sabía que iba a cocinar, limpiaba a aquella casa a un punto que quedaba brillante. Todo quedaba bien limpiecito. Pues diríamos, para un soltero quedaba más o menos limpia. ¿Qué era la diferencia? El amor. Lo que yo pensaba que era amor a ese tiempo. Un ejemplo más. Cuando yo fui a la escuela, estudié muchos temas. Yo tenía que leer, reportar y pues pasaba los exámenes. La verdad es que en estos días estudio más que lo que estudiaba en mis años escolares por el amor. Amo a Dios, amo a su pueblo y es un gozo el poder prepararme para ministrar la palabra del Señor, porque eso es el amor, es por el amor y la obediencia. Vamos a ver ahora lo que Pedro dice en el verso 7 del capítulo 15. Dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. Purificando por la fe sus corazones. Pedro les está recordando lo que sucedió en el capítulo 10 de los Hechos, donde Dios le llamó para que predicara en la casa de Cornelio, en Cesarea, un centurión romano gentil. Y ellos escucharon y entendieron lo que Pedro les predicó y fueron bautizados después de que creyeron en Jesús para demostrar su fe. Pedro les está tratando de decir: no tuve que circuncidar a ninguno de ellos, ni poner las manos, ni explicarles la ley de Moisés. Simplemente les prediqué, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron salvos. Así que en el verso 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar antes? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos del igual modo que ellos. Qué interesante que no dijo: ellos pueden ser salvos como nosotros. Dice: nosotros. Así que nosotros podemos ser salvos y ellos también con la misma libertad. Esta es una afirmación que Pedro hizo muy clara. Una de dos: nosotros crecimos bajo la ley, pero nunca la guardamos. Ni nuestros padres tampoco la pudieron guardar. Y nunca pudimos guardar la ley. Él describe la ley como un yugo, algo pesado que nadie puede llevar. Recordemos que dijo Jesús a los fariseos: atan grandes cargas en los hombros de las personas y nadie las puede llevar. Y ustedes dirán: ¿qué, no fue Dios quien les dio la ley? Sí, Dios les dio la ley, pero al paso del tiempo la gente le añadió y la complicó y la hizo imposible de poder cumplir. Vamos a ver algunos ejemplos. El sábado, que ellos le llamaban día de reposo, de acuerdo a los judíos, era el sábado, era un día de hacer ¿qué? Nada debían de hacer el día, era día de descanso. Pero la ley la complicaron tanto que les vino a hacer una carga poder guardar el sábado. Así que no era un día de descanso, sino un día de observaciones. En el Talmud, una sección del Talmud judío, tenía 24 capítulos que tenían enlistado lo que debían de hacer o no hacer. Voy a mencionar algunos de ellos. Yo sé que cuando yo quiero descansar simplemente me tiro y cierro mis ojos, pero aquí ellos tenían que leer 24 capítulos. Una de las leyes era caminar desde su hogar y solamente podían caminar 3,001 pies. Si una persona caminaba 3,001 pies, o sea, un pie más, ya había violado la ley. Otro era, ¿qué tal si había comida a 3,002 pies de distancia de tu hogar? Entonces lo que hacían, que ponían un cordón, después de esos 3,000 piezas, ponían otro cordón y otro cordón, así que tenían cordón por toda la ciudad de Jerusalén. Así que de esta manera ellos podían caminar por toda la ciudad y extendían estos cordones y podían regresar a su hogar y podían ir a cualquier lugar que se les antojara, con todo y que cada cordón tenía 3,000 pies de distancia. En una ocasión hubo un temblor, un desastre, y esos cordones se rompieron y se confundieron, no sabían qué hacer. Decían, ahora vamos a quebrar la ley porque esos cordones se habían roto. Vamos a ver aquí algunas muestras de la ley, lo que la ley prescribía. En el día sábado no podías llevar una carga, tenías que negociar, porque ¿qué era carga o qué no era carga? Carga era que llevaras comida suficiente como un higo seco, suficiente vino para tomarte un trago, suficiente aceite para ungir una herida, o suficiente tinta para escribir una letra, o suficiente papel para escribir una letra, o suficiente tinta para llevar en un lápiz o en una pluma. Si llevaban más de esto, violaban la ley. ¿Qué tanto podían escribir en el sábado? No podían escribir mucho, o qué era mucho, decían. El que escriba más de 2 letras del alfabeto, o también tenían que buscar qué tipo de tinta, qué tipo de idioma, y si no, eran culpables de violar la ley. El que escribiera 2 letras, o en 2 diferentes tabletas, era culpable de violar la ley. Con razón, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, estamos tratando de poner yugos en estas gentes que ni nuestros padres ni nosotros nunca pudimos cumplir. Así que estaban bien contritos. Pedro tuvo razón cuando habló con mucho poder. Capítulo 15, verso 12, dice, entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Yo creo que nosotros debemos estar contentos de que a nuestro tiempo hemos llegado a entender que es gracia y todo está fácilmente grabado en discos y en cintas. Pedro les refiere a lo que Dios hizo en el pasado. Bernabé y Pablo continuó explicando lo que Dios había hecho con ellos y los gentiles, porque ellos habían regresado de ver. Y el archivo de capítulo 13, 14, 15 se refiere al evangelio de la gracia por las señales y maravillas que Dios hacía entre ellos. Por eso es que ellos presentan su testimonio personal. Aquí hay un punto grandísimo que tenemos que entender. Una fe simple en lo que Jesús había hecho nos quita el temor de quebrar la ley, el temor de fallar y no tener que preocuparnos por la ley. Leí un artículo acerca cuando se construyó en San Francisco, California, el famoso llamado Portón de Oro, o Golden Gate por su nombre en inglés. En verdad que los obreros tenían que subir y había unos vientos muy fuertes, y la historia dice que muchos de los obreros que trabajaban en aquella obra se resbalaron, cayeron y se ahogaron, un gran número de los trabajadores en aquella construcción. Así que la gente se llenaron de temor y ya no querían trabajar. Se detuvo la obra de el Golden Gate en San Francisco, California. Así que los ingenieros y los representantes de la ciudad se reunieron para estudiar y discutir qué hacer. Pero alguien tuvo la brillante idea de construir una malla y ponerla debajo de los andamios, y figuraron que esta era una buena opción. Y interesantemente que ese puente se construyó. Naturalmente que después algunos obreros cayeron, pero cayeron en aquella red y no murieron. Por eso que ellos descubrieron todo el tiempo que perdieron tratando de figurar y atemorizados. Pero todo continuó normal y el puente se construyó. ¿Cómo? Reemplazaron el temor en aquella red que construyeron y continuaron en la obra. Así que la ley les traía temor, pero para nosotros, debajo de ese temor, encontramos una gran red que Dios construyó, que es la obra de Jesús en la cruz. Vamos a concluir este estudio en los versos que siguen. Es la decisión final que hicieron. Huimos el dilema, el debate. Ahora la decisión final viene del concilio en Jerusalén, que es Santiago. Verso 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Este Jacobo es el medio hermano del Señor Jesús. Este es Jacobo que escribió su epístola para aclarar en una forma más estricta que lo que escribió Pedro y Pablo, porque encontramos que a veces aún estuvo en desacuerdo con Pedro. Porque algunos creen que Pablo y Jacobo estaban en desacuerdo, porque Jacobo dice que en su carta que la fe sin obras es muerta. No se contradicen. También es interesante que entendamos que Pedro no fue el primer papa de Roma como muchos creen. Muchos creen de esa manera. Porque él simplemente dio su discurso. Últimamente Jacobo fue el que tomó el primado en la iglesia en Jerusalén, no Pedro. En el verso 3 dice: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El punto que él quiere explicar es: Pedro se levantó y dijo: déjenme decirles mi testimonio, lo que sucedió en la casa de Cornelio. Pablo y Bernabé explican lo que sucedió en Galacia, pero Santiago oyó esos dos testimonios, y los fariseos se puso de pie y dijo: ¿qué es lo que las escrituras dicen? Vamos a ver qué es lo que las escrituras explican, y lo que las escrituras expliquen es exactamente lo que Pedro, Pablo y Bernabé explican. El punto de ellos es que Jacobo citó al profeta Amós. El profeta Amós nunca mencionó a los gentiles, a los proselitos, para que tenían que ser judíos primero o circuncidarse antes de ser salvos. Así que esto es una buena noticia, una muy buena noticia. Dios te acepta así como tú eres cuando tú vienes y recibes al Señor Jesucristo por fe. Te acepta tal y como eres. Si tú crees de todo corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. El escritor del himno Sorprendente Gracia, Sublime Gracia. O el otro escritor del himno dice: yo no puedo traer a Dios si no es por la gracia de Dios. Otro himno dice: así como soy, y que soy salvo por la sangre de Jesús. Todos estos escritores de estos himnos hacen eco de la verdad que descubrimos en estos capítulos 13, 14, 15 de los Hechos. Esto concluyó la situación. Vamos a ver los versos que sigue. Verso 19 del capítulo 15 de los Hechos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles y que se conviertan a Dios. En primer lugar, menciona a los fariseos, los legalistas, les llama a los hermanos legalistas. Básicamente está diciendo: despreocúpense, no traten de modificar lo que en verdad Dios nos dio por gracia. Pongan fe de todo corazón en Jesús. Las leyes de Moisés eran prescritas en el Talmud como un modelo, un tipo de lo que vendría. Bernabé y Pablo incluyó todos los gentiles que se habían convertido por fe. Verso 20 dice: sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Lo que él está explicando es como decir: hermanos religiosos, no se preocupen. También ustedes nuevos convertidos, no se preocupen. Seamos sensitivos. También legalistas, nuevos convertidos, sean sensitivos. Ustedes religiosos y legalistas, no traten de modificar la gracia ni pongan culpabilidad en los nuevos creyentes. Olviden sus culturas y creencias. Así que tres restricciones les explicó. Estas tres restricciones no son para que sean salvos. Eso es para que se pudieran tratar entre sí los diferentes grupos. En otras palabras, le estaban diciendo: todo lo que se trate de idolatría. La idolatría es algo que es abominación para Dios. Dios odia la idolatría. Así que en esos días había carne que vendían los carniceros, de carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y todo el pueblo de Dios, a través de los años, siempre invocamos y recomendamos que se abstengan de la inmoralidad sexual. Parte de sus ceremonias en los templos había sexualidad ilícita, era ya parte de sus ceremonias religiosas. También que se abstengan de lo ahogado, porque en el Antiguo Testamento, en la ley hebrea, decían que la, y sabían y enseñan que la vida está en la sangre. No decía, aquí les está diciendo: si es que desean comer carne de ese tipo, no más que no lo vean los judíos para que no haya divisiones. En primer lugar, no importa pongáis requerimientos a las gentes que están en la Biblia, si es que quieres ser un buen cristiano. No les ates cargas diciendo, bueno, si tú quieres ser un buen cristiano, tiene que ser como yo. No puedes oír este tipo de música. Tienes que leer solamente la Biblia que yo leo. Tenemos que tener mucho cuidado en no criticar a aquellos que son hijos de Dios por su fe en Cristo. Número dos. Tú tienes una libertad como cristiano, pero usa tu libertad no para expresar tu desacuerdo. Usa tu libertad en amor. Muestra amor. Va a haber situaciones en que tú te tienes que restringir de tu libertad por el amor a tus hermanos. Muchos dicen, yo tengo libertad y puedo hacer lo que yo quiera. Eso está equivocado. La gracia es tan hermosa de que debe hacer que los creyentes sean graciosos. La gracia de Dios es tan sublime de que tú debes de ser una persona aceptable. Porque el himno dice, sublime gracia de que Dios salvó a un desgraciado como yo. Yo estaba perdido, estaba ciego, pero he sido encontrado y ahora veo. Es lo que escribió en el himno John Newton. Yo recuerdo que una ocasión yo estaba en Lebanon, en Beirut, presentando estudios bíblicos a 150 pastores de aquella región que ellos ministraban entre los musulmanes. Algunos eran musulmanes radicales y están siempre a contra de los hermanos cristianos. Después que completaba nuestro estudio bíblico, los pastores venían a mí y me comentaban, estamos viendo muchos musulmanes que vienen y aceptan al Señor Jesucristo. Y les preguntaba, ¿por qué es esto, pastor? Y decían, es que ahora esta gente musulmán radical están viendo lo que en verdad es lo equivocado que está su religión musulmana. Sabemos que los terroristas están buscando derramar sangre por todo el mundo. Se puede ver el odio que tienen. Y nosotros en Cristo vemos el amor. Y poder ver cómo los hermanos aman por amor. También están dispuestos a morir, pero por el amor de Cristo. Tenemos que entender que el Corán dice que si tú tienes suficientes méritos y si tú como un árbitro perdonas, entonces tienes méritos suficientes para que Dios te acepte y ven a Dios como un juez que tiene una báscula en su mano y está con aquella balanza, está balanceando lo bueno y lo malo de las personas. Jesús nos da una gracia que no merecemos y por ese amor te va a bendecir, te va a salvar con todo y que tú no lo mereces. Nadie lo merece. Entonces el símbolo no es una balanza. Para nosotros el símbolo es una cruz. Porque hace como 2000 años que la obra completa Jesús la logró y clamó desde la cruz, consumado es. Y no hay nada que le podemos añadir, simplemente obedecer. Y los discípulos se molestaban, decían, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué les dijo Jesús? Creer en aquel que Dios envió. Ese es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Oremos. Padre Celestial, creemos que tu gracia es tan sorprendente y tan poderosa que salvó a un desgraciado como yo. Estábamos perdidos. Y en ese estado de perdición, perdidos, tú nos encontraste, nos rescataste y nos abriste los ojos para poder ver por lo que tú hiciste. Y Padre, lo que tú hiciste, lo único que tenemos que hacer es cooperar con nuestra fe. Y en esta fe, operamos en fe y sin temor, y por esa fe tenemos una relación con Dios. Padre Santo, gracias. Padre, yo te pido que todo aquel que me está escuchando a través de la radio o la internet o estos medios de comunicación, que puedan confiar en la obra de Jesucristo, que los méritos de Jesucristo nos salvan. Y te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y un amén más.